¡Pita!
¡Barrilete!
¿Qué hacés,
loco? Parece que fue la misma tienda, Barrilete.
¿Segundo
parece
tiempo?
Que la top... ¿Ah? ¿El segundo tiempo? Tiempo. El capítulo 10.
De la pichanguita
interna. Del show más grande de tu mundo. Con el Diego. El Barrilete. El Guille, el Peter, el Potter por acá. Ya estamos en el capítulo 10, Barrilete. ¿Y quiénes somos nosotros, Barrilete? Decime.
Un par de weones. Que nos gusta hablar como boludo.
Y Barrilete, puede que no nos vea nadie, pero somos el mejor show del World Wide Web.
Lejos, lejos. Para nuestros 18 suscriptores, hacemos este programa con mucho cariño, con mucho amor y con mucho huevo. Y también, y el Barrilete sobre todo, con mucha pilsen.
Bueno, como dijimos, amigos, amigas, amigues, somos la pichenguita eterna, estamos en el capítulo 10, en el segundo tiempo, y ahora nos vamos a meter a las clasificatorias. ¿Serán clasificatorias o serán eliminatorias, Barrilete? ¿Qué? Así a la larga, júgatela. Está peludo.
Eliminatoria.
Y ya nos enfrentamos a dos de los cuatro rivales directos que tenemos.
Y salimos para acá.
Y ahora nos queda enfrentarnos a otro que en los últimos dos partidos nos vacunó con seis pepitas, Barrilete.
Y lo que es peor, vamos a dejar con el Peter en la descripción de este video el enlace del video que hicimos hace dos semanas atrás, hablando de Perú. ¿Ya?
La previa y el análisis visionario.
Lo hicimos, lo dijimos hace mucho rato atrás, ¿ya? Así que, para que después no nos copien.
Sí.
¿Ya? Pero ahora, como ya hicimos análisis, y vamos a tener un análisis pre-partido, uno o dos días antes, y que vamos a sacar esta semana tres videitos, ¿ya? El próximo video lo vamos a sacar por ahí, por el miércoles, jueves, por ahí, ¿ya? Pero ahora lo que nos interesa es ver la nómina, y para no ponernos lateros con el Peter, nos vamos a ir hombre por hombre. ¿Para qué? Entonces, vamos a ir, ¿qué nos parece la nómina primero? ¿Querés partir vos, Peter?
Partamos con los arqueros. ¿Te parece?
Sí, sí.
A mí me da la impresión, pero tenés musiquita por ahí. Mira que...
Vos te motivás con la musiquita, vos dale.
Yo como el gurú, llego a la metanoia. Con la musiquita me lleva a la metanoia. Dale, como dijimos, Valente, partamos con los arqueros. Y ahí me da la impresión que Rueda ya tomó una decisión. Y esto producto de lo que vio en los entrenamientos y de lo que vio en la Copa América con Área. Y me parece que Rueda se la juega, obviamente, primero con Claudio Bravo, que va a ser el titular y debería ser el titular hasta el Mundial, si Dios quiere. Y los dos arqueros que van a pelear, ser la alternativa de Claudio Bravo, son los muchachos jóvenes, ambos de Colo-Colo, más caravales, buenas condiciones y jugadores que además de tener un biotipo tienen, valga la redundancia, las mismas similitudes en su juego, el juego de pies, habilidad en la salida, me entiende, sale arriba con personalidad, jugadores de proyección. Y me parece que en eso los trajeros, a mí me parece que Rueda tomó una buena decisión. Desgraciadamente, con Arias nosotros acá le prestamos ropa y lo defendimos, pero sigue teniendo ese halo de inseguridad. Y ahora, cuando estamos peleando y masticando y rasguñando puntito por aquí, puntito por allá, necesitamos algo más.
Yo ahí estoy en discordancia contigo, Peter. Yo creo que no podemos dejar a Arias afuera. No podemos. Yo hubiese llamado Bravo, Arias. Y a Corteo o Caravalli. Me parece que no estamos para desperdiciar un arquero que juega en primera de Argentina, que ha ganado partido en Racing. Entiendo lo que tú dices, pero a lo mejor esa convocatoria que está haciendo Rueda ahora era para otro momento, para un momento más atrás. ¿Ya? No ahora. Ahora necesitamos arqueros más consolidados. Si bien es cierto, Arias no se ha podido consolidar, en la selección, no es menos cierto lo que tú decías la otra vez, po. Nunca ha tenido la oportunidad de compartir con Bravo y que Bravo le pueda transmitir de alguna otra forma lo que él sabe.
Ahora, algo pasó ese día que él seleccionó, ¿te acordáis? Que él seleccionó el día del partido, algo pasó ahí que no sabemos.
Puede ser.
Y en ese algo pasó que no sabemos.
Exactamente, y a lo mejor lo mismo, que te acordáis que lo esbozamos la vez anterior con Vargas, que dijimos Vargas ya había tenido problemas con Rueda y ahora no está.
No, sí, probablemente algo pasó, yo no creo que sea de mala conducta ni de indisciplina, sino que yo creo que va por otro lado, quizás ellos tuvieron una conversación y basado en esa conversación, uno está especulando, sí. No queremos hacer juicio ni nada de eso porque realmente no sabemos las razones, pero me parece que él toma una decisión y se inclina por dos jugadores más jóvenes, que vienen un poco más limpios y que tienen hambre. Uno puede ver, a mí no me gusta Brian Cortés, me produce un montón de inseguridades, pero el hombre tiene hambre, tiene personalidad y bueno, hay que ver. Y además,
los defensas. Los defensas, Peter.
Los defensas, bueno, partamos que están más o menos lo mismo de siempre, están los dos hermanos Díaz, está...
Más allá de los hombres, resumí, no te vas por los hombres, no te vayas por los nombres, loco, ni por los hombres, resumí, ¿qué te parece?
A mí me faltó, a mí personalmente, yo no sé si tú tuviste la oportunidad de ver ayer el partido de la Católica, hoy día es viernes, 11, sí. No, 6 de noviembre, para que los amigos y amigas todos sepan cuándo estamos hablando. Ayer, jueves 5, jugó uno de los 10 mejores equipos de América, que es chileno. Especialmente en el segundo tiempo fue un partidazo. Y yo de ese super equipo que es hoy día, la Católica, y ya lo venimos diciendo hace rato, yo echo de menos al Catuto Rebolledo y echo de menos en una menor medida, pero también hubiera sido súper útil tener a Alfonso Parot. No por Alfonso Parot en sí mismo, sino porque el ambiente en el que está hoy día, el ambiente de la Católica hoy día los va a llevar a crecer. Y un jugador que si bien no tiene el ir y venir del mejor Jean Bosellú, es un buen defensa por la izquierda. Y tiene cierto nivel de... tiene una buena pegada. Y el Catuto Rebolledo, que tampoco es un lateral izquierdo natural, es un muy buen jugador, es muy táctico, muy polifuncional, te puede hacer de lateral derecho, de lateral izquierdo y de volante central. Me hubiera gustado, entendiendo el momento que está hoy día la Católica, tener a esos dos, al Catuto Rebolledo de la Católica y Alfonso Parot.
Yo te puedo decir otra hueá, nada que ver con eso, pero callado. Acércate, por Juan, callado. Aquí entrenó. Yo creo que si el Gary venía, le ponía un problema a Rueda. Le ponía un problema a Rueda si el Gary venía.
Sí, yo... Porque, no sé, yo empecé, decime vos primero.
No, pues yo creo que le ponía un problema porque lo tenía que poner de titular. ¿Cachai?
Pero, él desde siempre ha tenido problemas musculares cuando se exige a lo máximo. Y desgraciadamente ahora que ya pasó los 30, esos problemas musculares se han hecho más repetitivos. Por lo mismo, porque él se entrega al máximo por la selección. Y, por ejemplo, con Perú, el partido que Chile jugó con Perú el año pasado, la Copa América en Brasil, se lo comieron. Especialmente Paolo Guerrero se lo comió. Lo superó físicamente, lo superó velocidad. Y
para este partido necesitamos hombres frescos. O sea, necesitamos la velocidad de Díaz y la presencia física de María. Después vamos a ir con eso, pero yo creo que lamentablemente no está Sierra Alta para el primer partido. No está, no. Por acumulación de tarjetas amarillas. Por lo tanto, uno piensa, o debería suponer que va a jugar Maripán. Pero necesita eso. Entonces, yo creo que si venía al Medel, le ponía un problema más que una solución a...
Y además que es el capitán.
Ahora, lo que sí, con lo cual yo estoy conforme, es que llamó a laterales izquierdos.
Sí.
Por lo menos dos.
Me parece que el chico, yo no lo conozco, a Jonathan Andía, me parece que él hace lo suyo más bien por la izquierda. y no sé qué más, quizá, yo no sé si...
Está Boseyur, y el otro que puede estar ahí también es el Nicolás Díaz. Pero ya habiendo llamado a Boseyur, ya le poní a alguien que juega por el perfil, que tiene oficio y que te puede, a lo mejor, no desbordar como desbordaba antes, tal como te decía, presentar el ir y venir, te presenta oficio en el puesto.
Así que no, hasta ahí vamos dentro. Ahora, también, hay una cuestión que hay que decir, y hay gente que le pega a Rueda. Rueda nunca ha tenido al 90% de los jugadores. No estoy hablando del 100%, al 90%. Nunca ha tenido una convocatoria como a él le gustaría. Por ejemplo, en esta pasada no llega Charles Aránguiz, por ejemplo, además de Medel. Y en la pasada anterior tenía una nómina y todos los días se le cayó uno y aún así hizo un buen trabajo. Entonces, también digamos las cosas como son. Pues él no tiene, hoy en día Chile no tiene un lateral izquierdo. No lo tenemos. Así como no tenemos 9 que esté al nivel internacional para competir en Sudamérica, tampoco tenemos lateral izquierdo. Y él lo buscó. Mira que convocó a más de 100 jugadores. Y no está nomás. Pero bueno. Vamos a los volantes, Barrilete, vamos a la mitad. Ahí donde vos y yo sabemos. Especialmente vos. Mira que el Obli me lo robó.
No, en el medio campo yo creo que... vuelvo a insistir con lo que te dije en la convocatoria anterior. Extraño ese 10. Ese jugador desequilibrante ahí, lo extraño. Claro, cuando pasemos a la delantera podríamos pensar que alguno de esos que convocó en delantera podría...
Orellana,
Palacio, podrían retroceder, podrían hacer las veces, pero estamos pensando en alguien que empiece en esa posición.
Sí.
Yo creo que lo que quiere proponer es un mediocampo más de dinámica. En el esquema de juego que él propone, un mediocampo más de dinámica con un consagrado, como es Vidal, acompañado de un par de jugadores que le presenten polifuncionalidad y dinámica. Yo, es lo que extraño. Yo lo que extraño no es eso. A mí me parece que está bien, ¿no? Es como él piensa que puede sacarle mejor provecho a su juego. Pero extraño ese plan B. Es decir, si eso no te resulta, ¿a quién metí para que te solucione el problema? Bielsa lo tenía con Valdivia.
Sí.
¿Ah? Y que se vio reflejado en el partido Colombia-Chile allá, cuando Chile obtiene la clasificatoria, que el partido se le estaba poniendo peludo, no le funcionaba su esquema y pone a Valdivia.
¿Sí?
Sampaoli también lo tenía con este recambio entre Valdivia y Fernández, cuando Valdivia era el titular y Fernández venía peleándole comiéndole la espalda. Lo tenía Sampaoli, pero el Reinaldo no lo tiene. Entonces, me parece que ahí le hace falta algo, le hace falta ese jugador diferente. A lo mejor no existe y a lo mejor lo tiene que inventar. Pero tiene que hacerlo ahora, porque si no, no tiene plan B.
¿Sabéis qué? Esto es haciendo un pase al uno. Si bien queremos ser objetivos y decir la verdad, también tenemos una esperanza. Y hay un jugador que yo estuve viendo para el ente y que el equipo chico nos robó. Estuvo en las inferiores de Boca. Bueno, para la pelota y valiente. Todavía físicamente todavía no está. Está verde. Pero tiene cosas muy valiosas, que es bueno para la pelota, que de las inferiores de Boca, un tipo con personalidad, y va para adelante. Me parece que es Brandon Cortés, algo así, me parece que es el nombre. El muchacho que trajo ahora a la U, lo trajo al gratín, Barrilete, al cero, solamente pagándole el sueldo. Y si bien todavía es súper joven, y todavía físicamente uno lo ve que todavía le falta crecer en envergadura física, pero... Podría ser una
ayer, Bonanote, que me llega a mí a la axila, jugó un partidazo, hermano, y me llega a mí a la axila y es flaquito. Así que... Y jugó contra los paraguayos, pues, weón.
Y el otro que también está en Brasil, que a mí a veces se me olvida el nombre, que es el jovencito que estuvo en la sub-20 hace poco. No sé si te acordás del nombre, que Quintero trató de traerlo, pero el club no lo quiere prestar. No sé si te acordás del nombre, ahora se me
olvida. Araos.
Ese, Ángel Araos. Ese otro bueno para la pelota. Y este es más bueno para la pelota, pero también es medio... ¡Uy! ¡Uy! No tiene esa personalidad. Pero bueno, para la pelota. Eso dos podría ser una alternativa. Pero hoy en día, considerando lo que tú estás diciendo, yo habría traído a Puch. Para entrar en el segundo tiempo, para darte algo más, para ayudar a Alexis en un poquito. No es un 10, pero es bueno para la pelota. Y es encarador, tiene una buena condición física.
Además es un tipo que se ha fogueado en competencias internacionales. Sí. Claro. ¿Ya? Delantero.
Ya. Tenemos gratas sorpresas, porque es donde menos tenemos, por lo menos. Entonces necesitamos sorpresa. Tenemos obviamente a Alexis. Aquí también Rueda tomó decisiones. Bien o mal, el tiempo dirá, pero sacó a Eduardo Vargas. No lo trajo. No lo llamó. Desgraciadamente también teníamos el prospecto de Sebastián Soto de los Estados Juntos, pero él definitivamente eligió jugar por Gringolandia. Por lo tanto, Rueda se inclinó por otro muchacho nacido en Europa que
Nicolás los Castillo. Colores. Nicolás
Castro.
Castro,
perdón. Que es centro delantero y que tiene características muy similares a las de Andrés Vilches. Y esos dos son interesantes, pero son apuestas, compadre. A lo que ya conocemos con Alexis, Jan Meneses, y ojalá que también este Montisaurio Palacios y Orellana estén bien, porque realmente lo necesitamos.
Yo vuelvo a repetir, lamentablemente es lo que hay, pues, tal como tú dices. Frente a lo que hay, a lo mejor yo igual hubiese llamado a Vargas. Con todo lo crítico que yo sigo con él y que hemos sido. Pero también entendamos que la crítica es por los partidos que jugó, no por la persona ni por su trayectoria. Nadie lo está desconociendo, sino que tiene que ver con esos dos partidos que no eran para él. No fueron para él, no estaba en otro lado, la polola lo pateó, tuvo una mala noche sexual, weón, que a uno le pasa, pues, weón, si uno ya ha pasado los 30 años, no todos los partidos son ganados, pues, weón. Ya, pero puede ser otro tema.
¡Cállate la boca, Valerete! Mira que después a mí me llegan los mensajes de la comandante y yo estoy entre la espada y la pared, como los tres, Valerete. Yo, viste que dije que tenía un nivel de fidelidad al Diego muy alto por allá arriba, y este nuevo Guille es un poco más comandón, especialmente la comandante, loco, la comandante. Y después que, ¡ay!
No. Oye, pero el Guille tengo entendido que recibió un llamado de con Julio. Así que va a tener que volver a ser ese Guille valiente.
Sí, hoy, especialmente ahora que casi funamos al Diego la semana pasada, loco, le celebramos el cumpleaños y casi fue a saludar con un abrazo a don Diego Glor, pero no.
Casi se encontraron con don Julio.
Esto, con Julio, no que con don Diego Glor, no, don Julio.
¡Don! Sí. Oye, pero de delantero seguimos teniendo el problema de los 9.
Sí.
Ninguno es consagrado. No. Ninguno. Ya hablamos la semana pasada de Chupete, por ejemplo. No hay ningún Chupete. ¿Cachai? No tenéis ningún... ¿Cómo así? Larry Bay de la U. Que le tiráis un melón y te hace un gol, ¿cachai? Entonces, lamentablemente, seguimos teniendo el mismo problema de tres cuartos de cancha hacia arriba. Ya, porque si bien es cierto, Chile tiene una buena estructura defensiva, o no sé si una buena estructura, pero se ve mejor. Sí, se ve mejor armado. Si bien es cierto, se ve mejor armado de la mitad para atrás, no es menos cierto que los partidos no se ganan de la mitad para atrás, po. Se ganan de la mitad para adelante. Propóneme un 11 titular. Para con estos jugadores que convocó,
sí.
No estamos considerando las posibles bajas. Estamos claros que las bajas las vamos a analizar el miércoles cuando tengamos un poquitito más de certeza. Pero con estos jugadores, ponete en la cabeza de Don Reinaldo. ¿Cuál crees tú que va a ser el 11?
Yo creo que va a partir, obviamente, al arco. ¿Qué nada le pasa a Bravo, loco? Por favor, porque no solo es lo que ataja, sino que además es lo que transmite. Y nos ayuda mucho cuando estamos en un equipo que necesita progresar en el campo de juego. Nos ayuda mucho a elaborar desde atrás, loco.
Espérate, y hay otra cosa. Que decime. Como tiene tan buen juego de pie, ayuda a achicar la cancha. Porque él se para, ¿cachai? A diferencia de Arias. Que Arias es muy buen arquero, pero Arias juega de la área chica para atrás. Bravo no, po. Bravo te puede jugar área grande y unos metros más adelante. ¿Por qué? Porque tiene buen juego de pie, entonces ayuda a achicar la cancha. Dale.
¿Sabéis que, Barrilete? Hay un montón de goles. A Bravo le tocó jugar en los torneos de segundo nivel con el Manchester City. Pero hay un montón de goles que Manchester City hizo producto de ese pase largo de Bravo, que era más o menos en diagonal, a tres cuartos de cancha del rival. Y encontrar ese receptor que sea capaz de controlarla, girar, ¡pum! Contragolpe. Especialmente buscar quizás un pase largo a Vidal y que alguien esté cerca de Vidal, tener la segunda pelota y construir desde cerca del área del equipo rival. Porque si vamos mano a mano, al tú a tú con los peruanos, ellos físicamente son mucho más que nosotros. Entonces tenemos que buscar alternativas.
Dale.
Francia. ¿Ah?
Dale.
Ya. ¿Y ahora qué crees? ¿La defensa? Bueno, por la derecha lo mismo tenemos a Mauricio Isla. Los centrales debería ser Paulo Díaz, como tú ya dijiste, que nos da esa velocidad, nos da esa salida y ese buen toque de balón.
Y esa agresividad en la marca.
Sí, que la vamos a necesitar por lo dinámico que suponemos va a ser Perú. Y también con Paulo Díaz debería estar Guillermo Maripán. Desgraciadamente, como tú dijiste, Serrata tiene dos amarillas en sus dos primeros partidos con la selección y está suspendido para este partido. A mí me hubiera encantado ver a Serrata con Maripán Marrileño. Hubiera dado un salto de calidad, pucha. Súper bueno.
Y aparte que aprovechamos de ver a Maripán, en lo que te decía, ya, una vez un rajazo, dos veces coincidencia, tres veces un patrón.
Exactamente. Entonces esperamos, desgraciadamente él no ha estado jugando mucho para Francia, es un técnico que no es de su línea y ha jugado poco, pero es un buen jugador de fútbol y no se les olvida jugar a la pelota. Y por la izquierda debería estar Jean André Coliqueo. Debería estar. Por algo lo llamó, no tenemos más. Si bien es posible que juegue Nicolás Díaz, por su dinámica y porque lo hizo bien en Uruguay, pero la lógica dice que debería jugar al posible. ¿Te parece? Después yo creo que vamos a tener la línea de tres que Chile ha tenido casi por los últimos 10 años, si bien con otros nombres y otros hombres, pero más o menos debería ser así, creo yo. Ahí vos me corregés si crees que no estoy... Yo creo que el volante central va a ser Baeza. Yo creo. Te la estoy jugando por otro lado.
Yo creo No te la juguís tú, po. ¿Qué crees tú que Rueda va a hacer, po, cuando me vengas a hacer trampa en el juego, po, weón?
¿Te estoy haciendo la canchenga?
Sí, ya me estoy... No, pero con el Diego no te sale, porque el Diego te marca y te raja.
Lo que pasa es que la salida de Charles Arangui obliga a Rueda a tener un jugador un poco más habilidoso en el medio, haciendo la doble función que hace Arangui, porque...
Mira, te ayudo. Te ayudo yo te voy a ayudar. Yo creo que de volante central va a Pulgar.
¿Ya?
¿Ya? Porque pensemos que Rueda no se va a jugar por nadie de titular que no lo haya rendido anteriormente.
¿Ya?
Y entre Pulgar y Baeza va a preferir a Pulgar porque con Pulgar gana altura y presencia física.
Sí.
¿Ya? Y él tiene, tal como tú dijiste, tiene un biotipo de jugador que le gusta. Y Pulgar cumple con esa... Además, más allá de las características que él tenga, ya ha jugado con Rueda, ya sabe lo que Rueda le pide. Va a jugar ahí con Rueda, no estoy hablando de yo cómo pararía, estoy hablando de cómo Rueda, yo supongo que va a parar. Va a poner a Pulgar, va a poner a Vidal y va a poner a Pinares. Para irse a la segura. Ese va a ser el medio campo. Y va a poner no un triángulo con la punta hacia adelante, sino que un triángulo donde la punta es Pulgar y los dos que van a estar arriba de salida van a ser Bidón y Pinares.
Que debería rendir más porque está en una posición más similar a lo que hace regularmente en la Católica. Que en el otro partido no anduvo muy bien, pero porque Rueda lo intentó hacerlo jugar de Fuenzalía. Y él siempre estuvo incómodo porque necesita más espacio. Entonces esperamos.
Va a hacer. Y yo creo que ahorita va a poner tres.
Sí, yo también. Yo creo que obviamente en la delantera vamos a tener a Alexis y esperemos que ya sea. Yo creo que el acompañante de Alexis en la creación debería ser Orellana o Carlitos Palacios. Uno de esos dos.
Yo creo, siguiendo con cómo piensa Rueda, se la va a jugar con lo conocido. Orellana.
El más experimentado.
Sí. Y de centro delantero va a poner a Felipe Mora.
Puede ser.
Porque de todos los otros centros delanteros, el que tiene más edad, el que ha pasado por más selecciones y también el que lo ha tenido él. Pues.
A mí también, ¿sabéis qué? Me tinca que va, no sé, eso lo vamos a ver ya el miércoles, una vez que el equipo haya tenido más práctica, pero yo creo que Vilches también es una opción en el 9. Andrés Vilches, de La Calera. Que lo ha tenido en un par de microciclos y se toca y todo lo demás. Pero al igual que la Católica,
él y Palacio van como alternativa. El Palacio Menezes van como alternativa.
Sí, pero yo a Andrés Vilches yo le pongo un par de fichitas porque al igual que en la Católica, en la Calera también tiene un equipo que está haciendo las cosas bien y que está jugando bien y eso te afecta positivamente. Tú empiezas a creer en ti, te creías el cuento y esa confianza hace bien.
Peter, ¿y vos tenés alguna novedad del equipo peruano?
Oh, pero es que ahí tengo que traer a nuestro nuevo invitado, a nuestro nuevo invitado hay que traer, loco. ¿Vos querés que traigamos a nuestro nuevo invitado?
Tráelo que él nos cuente cómo viene Perú.
Ya, pero vos tenés que introducir a nuestro nuevo invitado. Yo lo voy a ir a buscar allá, está en el estudio 2 de la Pichinguita Eterna Channel. Se está sentado.
Estudio 2 de Estados Unidos. Porque tenemos estudio en todo el mundo, pues, weón.
Sí. Él está tomando su pisco sour porque él me insiste con la boludez de que el pisco sour es peruano. Y yo le digo que sí, nomás contar que venga el show, weón, loco. Ya.
A ver. Oye, entonces, Peter, yo lo voy a presentarlo, mire.
Yo. Espérate, déjame ponerte la musiquita. Ya. Porque pidió música si él tiene las patas. Mira que ahora que los peruanos nos vienen ganando, se nos agrandó el invitado, pero bueno. Ahí yo te dejo la musiquita y lo voy a buscar.
Dale. Oye, nosotros aquí estoy viendo la ficha técnica de nuestro invitado. Si nos tenemos un invitado, nuestro periodista, nuestro topo en Perú, y él es alguien que se confiesa hincha de Alianza de Lima. Él creía que el comandante le iba a romper. Lamentablemente se equivocó. Esperemos que así como se equivocó con el comandante, se equivoque también con el vaticino que tiene, porque yo estuve hablando con él por WhatsApp y me dijo no, que Perú iba a ganar. Entonces, por lo tanto, espero que así como se equivocó con el comandante, se equivoque con esto. Según él, Chorrillano Palacio es más que... Es más que Matías Fernández y el Mago Valdivia juntos, así que también espero que se equivoquen eso. Y hemos estado conversando esta última semana y él dice llamarse el Peter P. Así que yo quiero presentar sin más ni más a nuestro corresponsal en Perú, nuestro topo peruano, nuestro ají de gallina peruano, al Pitel P. Pitel P.
Hola, amiguito mapuchino. ¿Cómo le va a usted, don Rodrigo?
Pitel P, un gusto verlo. Pitel P.
Dígame, don Rodrigo.
Tiene un aire, a mi sí. Pitel.
No, yo soy, no me compare con ese mapuchino, cabeza de teta. Yo soy mucho más distinguido que ese amigo suyo, don Rodrigo. Pero bueno, yo le agradezco la invitación. Y qué linda la música peruana, es la música más linda del mundo. Está cantando aquí mi amigo Américo. Yo hoy día a solicitud. ¿Por qué se ríe usted? No se ríe.
No, mirá.
Muy dignificado.
Peter P. Era un chanchito que me estaba saliendo y me estaba haciendo así. Era un chanchito. Con tanta pizza no le salen los chanchitos, Peter P. Estoy tomando cusqueña para usted.
Sí, bueno. Yo, don Rodrigo, le traigo un especial yo le traigo para usted y todos los amigos mapuchinos de su pichenguita Eterna Channel. ¿Le parece?
Sí. Lo bueno es que vos cobráis, Peter P, lo bueno es que vos cobráis en Pisco Sour, así que no nos sale tan caro. Dale, Peter P. Dale, Peter P, que acá a nosotros nos gusta el vértigo, el ilivenil. No, esa canyenga del toque, del vals peruano, nos gusta la intensidad, loco, la intensidad, acostumbrate, loco.
Desgraciadamente para usted, lo que usted diga no me interesa. Yo vengo... vengo contratado por el señor Guillermo, no por usted, mapuchino, sí. Él me contactó y me dijo que me iba a tener Pisco Sour y me iba a tener la musiquita de don Lucho Barrios. Así que por eso yo vine a su programa. Bueno, como usted sabrá muy bien, nuestro equipo de nuestro don Tigre de Careca es superior a su selección chilena. Y en evidencia tenemos eso, que son los últimos dos partidos que jugó nuestra albirroja. Hoy día yo he visto la roja, la de alternativa. Y en dos partidos ya les hemos convertido 6 goles y hemos sido superiores, don Rodrigo. No sé si le parece que le traiga lo que, de acuerdo a mi información, sería el 11 que pararía nuestro Marcelo Bielsa, nuestra versión de Marcelo Bielsa, más baratito, ¿ves? Una de no sé. Normalmente, todos los hombres, perdón, es que el pico está, bueno, ya me está entrando agua, me está entrando agua al Huáscar. Usted sabe, don Rodrigo, que el Tigre Careca va a empezar el equipo con don Pedro Gallese, un gran arquero.
Oye, Peter P, ¿pero va a traer los guantes el arquero, no? ¿Está bien?
No, me salga con esa tontera, don Rodrigo. Usted sabe muy bien que Pedro Gallese, cuando se enfrenta a los mapuchinos, es un arquero de categoría. ¡Prueba de ello! Fue el partido que jugamos por las semifinales de la Copa América de Brasil, donde fue el jugador del partido. Fue el jugador del partido y evitó bastante varios goles. Eso no, además, no solo es el arquero, pero hay una cuestión que a mí me preocupa, don Rodrigo. ¿Se lo puedo compartir a usted?
Que me quedo calladito, loco.
Los señores de la MLS de los Estados Juntos están amenazando con que no nos quieren dejar traer a nuestros jugadores de Estados Unidos por las cosas del COVID. Y si es así, desgraciadamente no contaríamos con nuestro arquerazo, que es don Pedro Gallese, producto de que lo juegan Orlando. Y tendríamos que poner a un muchacho de la liga local, José Carpallo, que nadie lo conoce ni siquiera yo. Bueno. En la línea de defensa tendríamos más o menos lo mismo de siempre que compartió don Peter, mi jefe, hace unas semanas. El lateral derecho debería ser Advíncula, un jugador superior que fue apetecido por Bayern Múnich, Barcelona y los grandes de Europa, pero él dijo que no, porque no le interesaba. Un muy buen jugador. los defensas centrales, desgraciadamente, no vamos a tener al amigo de Arturo Pitón, porque se hizo expulsar contra Brasil. El señor Zambrano no va a estar en esta convocatoria, pero deberíamos tener a Jean-Pierre Rimer, que es un jugador que lo acabamos de inventar en Suiza, y debería ser uno de los defensas centrales junto a Abraham. No sé si usted conoce a Jean-Pierre Rimer, don Rodrigo. ¿No lo ha visto jugar nunca? Ni en pelea de cacho.
Pero te tengo que decir algo, ¿eh?
Dígame.
Peter Per, el que hayan sacado a Zambrano es un problema para Chile.
Sí.
Porque
pero Zambrano hoy en día...
ese era un punto débil de la defensa, era alguien a quien podíamos atacar, no tan solo futbolísticamente, sino que dentro de la refriega.
Bueno, pero él no va a estar, así que a llorar a la FIFA nomás, Mapuchino. Sí, bueno, y tenemos además de, si no es Jean-Pierre Rimer, debería ser Alex Calles, quien reemplace a Zambrano como defensa central. Este debería jugar junto a Abraham por la izquierda, y nuestro lateral izquierdo, nuestro Roberto Carlos del Guayas, no, perdón, del Guayas de Lima, debería ser Trauco, jugador conocido por usted bastante. Nuestro mediocampo, ¿por qué se ríe usted de
Lima? No, porque el Trauco, vos callate, ya, pero...
No, pero este no es ese Trauco que se lo lleva al oscurito a usted, don Rodrigo. Este es el Trauco que desborda, que tiene que ir y venir. Me encanta ya, cuando...
Oiga,
dígame.
Poca dinámica. Necesitamos más dinámica, más dinámica.
Bueno, no lo digo, pero es que usted sabe que nosotros, los gente del Perú, no tomamos las cosas con calma. Tenemos un toquecito...
¡Más dinámica, para... más dinámica! ¡A lo Gareca, a lo Gareca, a lo Gareca! ¡Más dinámica!
El mediocampo va a estar constituido por tres hombres que estarán en el quite...
Ey, le salió eso medio platense, más que peruano. No,
pero es que ya tantas conversaciones con el señor Gareca se nos pegan esas cosas, ¿ves? Pero los tres del medio debería ser Tapia por la derecha, por el centro Aquino, que es el que tiene un poquitito de toque, así como usted solía tener antes de la comandante, y por la izquierda Yotun.
Hay que corregir. El toque lo recuperé como en la comandante.
Bueno,
el venir antes de la comandante, en la otra administración, está un poquitito más fofito.
¿Usted quiere creer eso? Cosas suyas, Papuchino. Yo no me presto para...
¿Vos sabés lo que le va a pasar al Peter? Al Peter le va a llegar el mensaje. Tú, bueno, Peter P, está metiendo un problema al Peter, a tu jefe.
Bueno, pero usted me pidió más dinámica y yo le estoy dando dinámica. Si no le gusta...
¡Ya,
no
está! ¡Dinámica! ¡Ili venir!
En la línea de delanteros, en la gente que va a hacer daño, por la derecha va a estar nuestro gran Carrillo, un muchacho que tiene mucho ili venir. Es un muchacho muy joven que tiene gran despliegue y además tiene mucho gol. Por la izquierda yo le voy a hacer una sorpresa a usted, que le gusta tanto. Sí, ¿se acuerda de un jugador muy valioso para nosotros que ustedes ni mundiaron ni le pusieron canchita? Christopher González, un jugador que creció mucho acá en Perú, especialmente en mi Alianza de Lima. Es un jugador que creció mucho. Él debería estar por la izquierda, y si no es él, debería ser Cristian Cuevas. Y por el centro, yo le tengo la gran sorpresa a usted, don Rodrigo. Por el centro yo le tengo a uno de los jugadores más valiosos de la liga italiana, un centro delantero que defendió los colores del Milan y de hecho obtuvo un torneo con el Milan, la Recopa de Italia en el 2016. Y estoy hablando de don Gianluca Lapadula. Un jugador de gran nivel, un delantero que lleva casi 10 años entre primera y segunda división de Italia, y que recientemente, al ser no convocado y no considerado por los italianos,
consideró venir a defender los colores de la Albirroja, del mejor equipo de Sudamérica, para que ir a vacunarlo a usted, Macuchino, que no tiene gol. Oye, Peter P, decime tres jugadores a los cuales hay que poner la atención de ustedes. Yo creo, habiendo visto los últimos partidos de nuestra Albirroja gloriosa, la ganadora de la verdadera ganadora de la Tierra del Pacífico, yo creo que nuestro equipo va a tener un gran arquero. Yo creo que Gallese va a ser uno de los tres hombres a seguir, don Rodrigo, porque si bien tenemos la orden de entrar y darle una zapatería a su tal Alexis Sánchez, él va a tener ocasiones en las cuales va a desequilibrar. Pero para ese momento yo creo que Gallese es un jugador extraordinario cuando viste los colores de la Albirroja, don Rodrigo. Si usted sabe muy bien, él fue el jugador más valioso en los últimos partidos que hemos tenido contra usted. Es un jugador que tiene un gran despliegue, es un jugador que da mucha tranquilidad en el área, que no comete errores como su señor Arias, ese prestado que usted trajo de Argentina, que salió, qué sé yo, por allá y nos regaló el segundo gol.
¡Dinámica, dinámica! ¡Dinámica, dinámica!
Bueno, el segundo jugador que yo le traigo es el que le acabo de mencionar, Gianluca Lapadula. Eso también es un jugador muy bueno. Si bien usted lo quiere comparar con alguien, compárelo con una versión rejuvenecida de nuestro Paolo Guerrero. Un jugador con mucha envergadura física, con mucha calidad, que está acostumbrado a jugar solo y echarse el equipo al hombro ahí arriba. Es un jugador capaz de recibir los balones de espalda, girar y empezar ya sea a girar hacia la derecha, hacia la izquierda, porque domina las dos piernas, no como usted. Es un jugador que tiene gol, que... No, no me venga con la manito que me va a parar, porque este ahora es Micho y usted. Bueno, y como le estaba diciendo, don Rodrigo, ya Luca Lapadula le va a pintar la cara, le va a pintar un escudo peruano y nos va a traer el Huáscar de regreso porque su equipo no tiene resistencia contra nuestro jugadorazo. Y bueno, ese es mi segundo jugador al cual yo creo, tengo la esperanza de que el Tigre Gareca lo vaya a poner. Porque para su postura...
Vamos a bajar de suscriptores, huevos, con esta hueá.
Para su fortuna, usted, señor Rodrigo Mapuchino, no va a estar con nosotros Farfán y no va a estar con nosotros tampoco don Paolo Guerrero. Ambos por lesiones en la rodilla. Bien, si hubiéramos tenido alguno de esos dos, le pintamos la cara. Y para terminar, mi informe desde la ciudad de Lima, la capital más linda del mundo, yo le traigo al que yo creo va a ser el tercer hombre más valioso en este partido, que si bien no es un futbolista, es muy importante para nosotros, es don Ricardo Gareca. Y déjenme decirle por qué. Porque cuando llegó don Ricardo Gareca, él llegó en marzo de 2015, nosotros no éramos nadie, así como ustedes antes de don Marcelo Bielsa, no éramos nadie, don Rodrigo. Pero gracias a don Ricardo Gareca, ya habiendo tomado la selección, como dije, en marzo de 2015, él nos llevó a la Copa América de Chile, esa que ustedes se robaron, y nos llevó a la semifinal de esa Copa América y nos empezó a creer en un nuevo proyecto, ¿ves? Luego nos llevó al tercer lugar de esa Copa América, desgraciadamente luego de eso vino las clasificatorias y perdimos los dos partidos con usted, pero fuimos al Mundial, cosa que usted no puede decir. Y usted no sé si lo sabe, pero don Ricardo Gareca es el técnico que ha estado por más tiempo en nuestra selección albirroja. Tanto es así el cariño y el respeto que tenemos por don Ricardo Gareca. Aquí tenemos una placa en la ciudad de Lima, cerca del estadio. Y creemos que con el trabajo que ha hecho don Ricardo Gareca, ¿por qué se mueve tanto? ¿Por qué me ignora?
No, no ignoro. Creo que porque me duele. Todo lo que usted dice me duele, entonces estoy tratando de acomodarme para que no me duela. Porque todavía la tengo adentro, ¡loco!
Y finalmente, don Rodrigo, yo creo que Perú va a ganar en su estadio nacional y le voy a dar los argumentos porque creo que
Primero, Perú es un equipo que está en mucho mejor estado físico, táctico y futbolístico. Es un equipo superior. Segundo, el Perú de Gareca, cuando juega de local o de visita, no es un equipo que necesite el control del balón como su selección. Es un equipo que puede hacer daño y sin tener el control del balón, porque tenemos una salida explosiva y somos eficaces en el área rival. Y tercero, y esto así me va a doler mucho, somos un equipo que no depende de las individualidades, don Rodrigo. Somos un equipo colectivo. Cada uno conoce su funcionamiento y el señor Gareca nos ha llevado a funcionar sin grandes jugadores como Farfán y Guerrero, y aún así le vamos a ganar, creo yo humildemente. Espero que me vuelvan a invitar, y si no me invitan, no me importa, porque aún así somos mejores que todos. Y bueno, eso fue lo que yo quería comentar para ustedes, y avísele a don Peter que me mande el cheque a la ciudad de Lima. Yo estoy más que un simple colaborador, sí, Peter P, y le mando un abrazo, señor Mapuchino, y no se ría tanto de mí, no me, por favor, no me censure. ¡P!
Bueno, después de esto, lo más probable es que YouTube nos censure por estar agarrando para el huevo a los peruanos, pero bueno, tómelo con humor, pues, bueno, si no, no, ni siquiera lo cuidamos, ¿ya? Así que ya, paren. ¡Ey! ¡Son vos! ¡Oh! Oye, el papacita, el papacita que te trajiste, bueno, de comentarista. Ahora, muy buen comentarista.
¿Sabés qué pasó, Barrilete? Es que no tenemos presupuesto. Pero eso no es. Y él me aceptó un par de unos poquitos pico sour y la promesa de patrulleo, pero era mentira, patrulleo.
Puro pico sour. Lo que pasa es que de presupuesto estamos pedidos. Estamos más pedidos que el presupuesto del Colo-Colo ahora que te va a tener que pagarle a los
jugadores. ¡Oh! Me pegás, esa boludez, Barlete, estaba. Oye, pero ¿qué te pareció? ¿Qué pensás de lo que puede hacer Perú y lo que puede hacer
Chile? No, totalmente de acuerdo. Sí. Estamos claros que Perú le agarró la mano a Chile. Estamos claros que Perú tiene una mejor liga que Chile. Futbolísticamente han demostrado estar por sobre Chile en los últimos 3-4 partidos. Y lo que es más preocupante todavía, para mi gusto, es que Perú, cuando viene a jugar con Chile o cuando juega con Chile, juega un partido diferente. Es como el partido de los bolivianos. Es como cuando un equipo de liga nacional, de una liga nacional, le gana a su rival clásico. Salva el año ganándole a ese rival clásico. En el caso de Perú y Bolivia pasa eso, pero además que Perú quiere mantener la paternidad con Chile de los últimos años. Y Perú tiene, querámoslo o no, más y mejor equipo que Chile. Así que tiene toda la razón. La introducción de este italiano que el Peter P no nombró es importante. Es un tipo que está acostumbrado a jugar con defensas rudas, po. No está acostumbrado, bueno, a recibir de frente, sino que de espalda, tocando. No, está complicado.
Ahora, no sabemos con seguridad si Gareca va a jugar con él, pero como tú decís, Rodrigo, él es un jugador que perfectamente puede recibir solo un saco de papas que le manden de 20 y 30 metros, controlar y empezar a jugar desde ahí.
Peter, esta es la canción que yo tengo para los peruanos cuando vengan.
Me pasó por aniñao, me la pide.
Porque lo que espero es que los peruanos les baje toda la sed aquí en Chile el jueves 12, se pongan a tomar y lleguen todos curados al partido.
¡Con el bidón!
Es un partido bravo, loco. Es un partido. Yo te vuelvo a repetir, es para mí un partido bisagra, Peter. Lo conversamos, a lo mejor no fuimos tan elocuentes, pero lo conversamos en el video anterior. Este puede ser el partido bisagra, este es el partido que nos dice si vamos a competir o vamos a ser compadres.
Sí. Tú habías dicho exactamente eso mismo, que, y yo estoy de acuerdo contigo, que tenemos tres o cuatro rivales directos, y ya jugamos con dos y tenemos un solo punto. Ya nos toca jugar con otro rival directo en Santiago. Y puntos que uno pierde en Santiago son de una u otra forma puntos que ganó el rival en su propia carrera por ganarnos la ganada y llegar al Mundial. Sí. Y que, bueno, tenemos que empezar a ganar, y desgraciadamente se instala el ganar como sea, pero los puntos los necesitamos sí
o sí. O sea, yo en esta pasada hay que ganar los puntos como sea, en esta pasada. Después de esto tenemos hasta marzo para buscar... Pero necesitamos los puntos urgentes. ¿Voy con mis tres?
Dale, Barrilete. ¿Cuáles son tus tres jugadores a seguir de la Roja Lindy querida? Mira que a mí también me cayó como patada la guata ese Peter P. Así que ¡dale, Barrilete, dale! ¡Yo, Miquel, wey!
Jan Bosellur. El primero. Oye, a todo esto va a ser esta weá. Estuvimos hasta como a las 5 de la tarde pendiente porque don Reinaldo no quería soltar la nómina.
Es que el mismo estaba complicado porque...
No tiene a quién. Pero a ver, el primero es Jan Bosellur.
¿Ya?
¿Ya? Si hubo un problema en la fecha pasada, fue el lateral izquierdo. No fue un problema sin solución. De visita tuvimos esquema, tuvimos la forma de poder enfrentar ese partido, porque era un partido de visita, en donde no importa que los laterales no se vayan. Ya, es más que nada de esperar, de saber defender. Pero de local sufrimos por el lateral izquierdo. Y sufrimos mucho. Y en esa línea, creo que el rol que puede jugar Jan Bosellur es importantísimo. No tanto por lo que las veces que él llegue, sino que por el daño que puede realizar las veces que suba. Si sube una o dos veces, que lo va a hacer por la inercia de su juego, vuelvo a ocupar ese concepto, que cuando llegue, haga daño. Y lo va a hacer.
Una cosita con Jan, si me permite.
¿Sí?
¿Conmigo? Es que yo lo espero y confío al mismo tiempo ver al Jan Bosellur que hemos visto regularmente en la selección. Mira que Jan está sufriendo como parte del plantel de la U un momento súper difícil. Un momento de inseguridad, un momento de espera de vidrio y un montón de cuestiones. Y espero que él, en el camarín de la selección y con el grupo de la selección, pueda subir no solo su nivel futbolístico y físico, sino que también sus niveles de confianza. Porque eso también es súper importante.
Pues si yo le he demostrado, al igual que muchos otros jugadores, que a pesar de estar mal en sus clubes, en la selección rinde.
Sí. Yo espero que sea así, pero me queda un poquito... Ojalá que sea así, eso es lo que quiero decir. Dale, ponte el segundo, te quiero ver, dale.
El segundo, y antes de hablar del segundo...
Tenía los muchachos de Conce, el Déjate Caer.
¿Por qué pongo este tema?
Dime.
Dile. El primer hueón que lo rocen en el área de Perú al suelo. Muerto. Déjate caer. Todavía nos deben esa. Todavía nos deben, hueón, la de Uruguay. Así que déjense caer, cabrón.
¿Y a quién tenés para esa misión, vos, Barrilete?
Tranquilo. Voy de atrás para adelante.
Ahí.
Otro jugador a observar es Pulgar.
Ya.
¿Por qué? Yo ya hablé de la presencia física que él tiene y del juego aéreo. Pero además con él logramos tácticamente otra cosa, que Vidal se suelte.
Sí.
Que Vidal pueda soltarse con tranquilidad y no tenga que ser la institutriz de Baeza. logramos que pueda jugar con más calma, porque el despliegue físico y la experiencia internacional que tiene Pulgar permiten que él tenga más confianza. Ya dije que ganamos en el juego aéreo, ya dije que ganamos en presencia física, ya dije que ganamos en roce internacional, nos falta decir que ganamos en juego aéreo, ofensivo y defensivo. ¿Ya? Y además, ganamos en pelota detenida y en tiro de media distancia. Que, ¿te acuerdas que yo hace un tiempo atrás te dije que hay dos formas de romper defensa cerrada? Una es con el Diego, loco, encarando con la pendenga. Y la otra es de afuera del área, pegándole. Y ahí tenés una oportunidad. Entonces hay que seguirlo, porque el rol que él va a cumplir en esos sentidos, pero además tácticamente, puede ayudar mucho a que, a, no tan solo Vidal, sino que los laterales se puedan descolgar. Y ojo, que lo más probable, tal como tú dijiste, es que juegue con un 9 nomás. Perú. Perdón, no tú, el Peter P. El Peter P nos dijo que voy a jugar con un 9 nomás, arriba, con un delantero. Eso va a implicar que Chile va a poder defender con 3. Y que en, esa, en ese escenario, el Isla pueda jugar más de lateral volante que de lateral. ¿Cachai? Entonces, para mantener ese equilibrio necesario, se va a necesitar un jugador que sea pulido tácticamente en Italia. ¿Está bien?
No, yo estoy... La única observación que yo tengo, y espero equivocarme, es que Pulgar viene saliendo de un COVID largo. Y eso físicamente te resta condicionamiento físico. Pero es un muchacho joven, es un muchacho que ya tiene un par de semanas de práctica con la Fiorentina, y esperemos que esté en condiciones al menos suficientes para un partido de 90 minutos muy bravo con los peruanos.
Ya. Voy con mi último tema.
A ver, a ver.
Comercial, no tengo cuenta premium, comercial. ¿Qué vamos a necesitar? Ya, tenemos medio campo, tenemos defensa, vamos con la delantera. ¿Por qué el crack? Porque necesitamos esto para este partido. Necesitamos el crack. Necesitamos Alexis. Lamentablemente Alexis viene con poco ritmo de juego. Viene en un contexto, en una situación que es muy diferente a la del mes pasado, en donde él venía entrando, con pocos minutos, pero venía entrando y haciendo cosas. Alexis va a ser fundamental. Ya comprobamos en el mes de octubre que sin Alexis cagamos hacia arriba.
Son dos equipos distintos, con un Alexis y Vidal, pero especialmente Alexis metido y físicamente en buena forma. Y cuando Alexis está contenido o está mesmado físicamente por los hachazos.
O de la cabeza, loco. Si ahora puede venir con ese tema de que él no ha sido fundamental para el equipo.
Sí.
Ojo con Alexis. Yo espero que sea capaz de revertir eso, porque además Alexis, cuando llega así a la selección, las quiere hacer todas. Y esa ansiedad le hace mal, muy mal, a él y al equipo.
Sí. De hecho, el partido que se perdió con Perú en la semifinal en Brasil fue así, por loco. Que el equipo no estaba funcionando y Alexis las quiso hacer todas, y era muy fácil anticiparlo, era muy fácil quitarle y también hacía muy fácil pegarle. Y ahí ya nos metimos en una zona gris y Perú pasó por encima.
Oye, Peter.
En Brasil el año pasado.
¿Cuál crees tú que sería la jugada? O el jugador, no la, la jugada que tú harías ahí, ¿a qué jugador le pondrías ficha?
Lo que está haciendo Orellana en España ha sido bien bueno. Pero el problema con Orellana es que es uno en España y algo le pasa con la selección. Ya sea una lesión, ya sea esto, esto otro, pero todavía no termina de cuajar, porque ese gol que hizo con Argentina fue un evento. Pero sistemáticamente, lo que vemos de Orellana, si bien es un equipo de segundo nivel en España, él ha tenido continuidad, él ha sido gravitante en sus equipos locales de Estado, porque él va, está haciendo una nueva posición hoy en día. Ya no es ese hombre que se va por las bandas, sino que hoy día estaba echado un poco más atrás y está participando más en la elaboración del juego. Y ese es el jugador que hoy día necesitamos para que ayude y para que Alexis él mismo pueda comprender que no todo el desarrollo del juego de Chile depende de él, sino que tiene un socio. Al menos uno. Además de Vidal, que siempre está es socio de todos, pero en la elaboración del juego, él necesita un socio. Y esperemos que
sea... Esa es tu ficha.
Yo espero que sea él, pues si no, Carlitos
no,
Palacio.
No. ¿Es tu ficha, Guatón?
Yo creo que sí, pues. Para
mi ficha es más arriesgada. Mi ficha es mucho más arriesgada.
¿Ya?
Palacio. Yo te lo dije hace una semana atrás. Si me la tengo que jugar por alguien, que sea por él. Yo ya sé lo que Orellana me puede rendir. Yo ya sé lo que no sé. Nicolás Castro me puede rendir de 9. ¿Por qué 9? Pero lo que nosotros necesitamos como selección no es, es un 9, pero necesitamos a alguien bueno para la pelota. Y este loco lo es.
Sí.
Puede ser que a mí me obnubile el tipo de fútbol que a mí me gusta. ¿Ya? Y por eso a lo mejor yo digo Palacio. Pero igual le doy 20 minutos del segundo tiempo. Yo le doy 20 minutos del segundo tiempo.
Y este es un partido en el cual necesitamos llegar al gol, necesitamos que el equipo no solo sea superior a Perú, sino que además esa superioridad
la
hacemos en el último pase. Vamos
a sincerar una discusión que nosotros siempre hemos tenido. Tú y yo. Pero yo creo que en esta vais a estar de acuerdo conmigo. Para esta no necesitamos técnica en velocidad. Necesitamos talento.
Sí. Especialmente en el último cuarto de cancha. Necesitamos algo diferente, efectivamente.
O sea, con el Peter siempre discutíamos lo mismo. ¿Qué era mejor? ¿La técnica en velocidad o el talento? Bueno, en este momento de nuestra selección, para el rival que vamos a enfrentar acá en Chile, necesitamos talento. Técnica en velocidad, a lo mejor es para otro partido, pero para este necesitamos talento. ¿Y quién tiene talento? Orellana, lo tiene Alexis, lo tiene Palacio.
Y eso es todo. Y hay otros jugadores que desgraciadamente no están en la nómina. No está Luis Jiménez, no está Héctor Puch. Esos dos yo me encantaría verlos.
Pinares también puede ser, pero Pinares no es un gran encarador.
No. Es un tipo que va a hacer ese pase entre líneas, quizás va a recuperar y hacer ese pase entre líneas, pero cuando tú, como tú dijiste, cuando esa defensa, porque si Perú nos encaja uno, papito, va a estar súper bravo. Y necesitamos a ese hombre que sea capaz de hacer esa canyenga y quebrar y ojalá crear algo diferente.
Miren, nosotros lo dijimos antes de analizar el partido. Yo personalmente te lo dije y tú estás de acuerdo conmigo. ¿Por qué me gustaba ese partido de Chile con Colombia? porque hay una canyenga que le sale mal a Matías, pero esa canyenga provoca otras cosas. La canyenga siempre, la canyenga, cuando un equipo te acompaña en la canyenga, siempre va a provocar cosas. Es diferente cuando vos haces la canyenga solo y tus compañeros están a 30 metros. Pero cuando vos haces la canyenga y tus compañeros están esperando lo que tú bien decías que iba a ser clave, que era la segunda pelota, cuando tú haces la canyenga y tus compañeros están esperando esa segunda pelota, algo provoca.
El segundo gol de ayer de la Católica fue una canyenga y una porfía de Edson Puch, por ejemplo. Y como el equipo, él peleó, intentó meterse, chocó contra el muro, recuperó la pelota, retrocedió un poquito y la abrió hacia la derecha. Y el equipo, pum, escalonó hasta que llegó el disparo del Chapa y después San Pedro, y me parece que la jugó y hizo el 2-1 en la Católica. Eso es Edson Puch y eso es el socio que Alexis necesita. Qué pena que no esté
en la nómina. Bueno, Peter, para nuestras amigas, amigos y amigues, somos la pichanguita eterna, somos un par de hueones que nos gusta hablar como boludos, pero vamos a tener un programa especial el miércoles, por ahí por el miércoles, jueves lo vamos a estar subiendo, ya con un poquitito más de claridad de los jugadores que llegan, de los que no llegan, para que den nuestra opinión. Es nuestra conversación de amigos que tenemos en el bar, que queremos compartirla con ustedes. Así que esperamos que hayan disfrutado de este momento. Si no les gustó el Peter P, avísennos, porque igual lo vamos a tener y vamos a tener otros más. Tenemos alemanes, suecos, todos los buenos. Así que ahí tenemos. ¿Ya? Así que,
recordarle,
dime.
¿Posible que algún día tú traigas a Beckenbauer?
A Beckenbauer, sí, ¿verdad que nos habló Beckenbauer?
Mira que hay chilenitos que no les gusta tener hermanos latinoamericanos y les gusta lo europeo y el gringo y la pesca. Entonces, a esos chilenitos que no les gusta compartir con el hermano latinoamericano como peruano, les traemos un internacional de allá, de las Europas.
Sí. Así que, Peter, como siempre... Ay.
Ya, pues, adelante. Abrazo de gol, brother. Cuídate.
Síganos escuchando, síganos viendo. Si los videos son muy largos, no se preocupen. Cocinen, manejen y nos ven. ¿Ya?
Porque también le tenemos el podcast. También le tenemos el podcast con el Spotify y el YouTube. Dale, Barrilete.